Una cosa es que hasta llorando y enojados y que no sé qué tanto. Y yo creo que división de iglesias ocurrieron y los hermanos de una iglesia no querían nada que ver con los de otras iglesias porque se ponía fuerte la cosa. Y bueno, vamos a, como dije antes, el pastor que es cortito y que regala cosas siempre a todo el mundo le gusta. Así que vamos a regalar en esta noche un montón de cositas y luego por ahí está el sobre, hermano. Y también vamos a tener un tiempo de testimonios. Van a ser cortitos, pero algo, pues una bendición que ha recibido, tal vez en el compañerismo, tal vez, hermanos, muchas veces nosotros estamos tan enfocados en lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, el proyecto que tenemos, el sermón que tenemos, que no nos detenemos para celebrar y reaccionar a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No tomamos tiempo sencillamente para decir gracias, Señor, porque hoy pues me llenaste. Gracias, Señor, porque hoy el hermano fulano sirvió de bendición para mi vida. Y creo, hermanos, que no solamente es necesario darle gracias a Dios, pero reconocer a otros también. Y así que dentro de un poquito vamos a hacer eso. Tengo aquí los nombres porque me robaron las canastas en esta noche, así que aquí tenemos todos los nombres. Y para que no se me vayan a enojar, así también todavía estamos aquí bastante adentro. Así que vamos a ver el primero que viene en esta mañana. Este ya lo tuvimos, el hermano Tomás, ya hoy en la tarde, ¿verdad? Ya le tocó hoy. Ustedes, hermano Tomás, ¿verdad? Tomás, sí, ok. Tomás Sop Aguilar. ¿Es otro? No, es él. ¿Usted o es usted? Es él, ok, muy bien. No le tocan dos, lo siento. Ok, lástima. Ok, vamos con otro. A ver si no son todos. Luis Francisco Avendaño, de Vida Nueva, en Cerro Alto. Ya pasó, amén, hermano. Pase adelante, a ver qué le va a tocar. Todavía no estamos regalando el vale de 100 quetzales, pero aquí le vamos a dar algo, hermano. Es esas dos ahí. Ahí van, ok. Ya quería todo, ajá. Qué difícil, pobrecito hermano. Se fue decepcionado. Jaime Fabricio Bonilla. ¿Dónde está? Aquí le va, hermano. Aquí le va. Eso, muy bien. A ver qué más. Aquí tenemos otro. Vamos a ver aquí para que vayan hoy en la noche con bastante que comer. A ver, algún hermano que dice, hermano, no me ha llamado el nombre, pero yo siento la necesidad de que me llame mi nombre a mí. A ver, ¿quién es el primero? A ver, ¿quién? Eso, ahí va, mira, hermano, eso. El hermano que no tiene pena en decir, yo quiero algo. Carlos Isaac Sop, ¿dónde está, hermano? Eso, aquí le va, hermano, aquí. Ajá, sí. El que quiere robarle también a los demás algo. Muy bien, aquí un montón vamos a regalar. Y luego el hermano David tiene, creo, ahí un cupón otra vez para... Vale, el hermano Carlos Maldonado de Puerto Cortés. A ver, hermano, ¿dónde anda? Amén. Ok, bueno. Ahora vamos a regalar el vale por 100 quetzales para la librería. Ok. ¿Quién siente la necesidad de que llame su nombre? Amén. Ok. Vamos a tener una palabra de oración y oren que el Señor... No, a ver, no es cierto. Ok, vamos a ver. Para Marvin Leonel Pérez Gómez. Amén. ¿Dónde está el hermano? Denle una mano al hermano. Amén, hermano. De nada, hermano. Muy bien, hermanos. Voy a volver a meter esos ahí. Mañana vamos a seguir con un montón de cosas. Estoy ya pensando en lo que el Señor tiene para nosotros para el día de mañana. Pero no nos adelantemos. Tomemos tiempo ahorita. Así que en cosa de un minuto con 30 segundos. No podemos alargar mucho. Pero, ¿quién quiere celebrar algo que Dios ha hecho en su vida? Tal vez en el viaje llegando para acá, tal vez en el transcurso del día de hoy, tal vez porque logró meter el gol contra aquel hermano que tanto quería usted meter el... No sé, pero algo. A ver, ¿quién tiene algún testimonio que quisiera compartir en esta noche que tal vez pueda servir de ánimo para otro hermano y solo para la gloria de nuestro Señor? ¿Quién quiere? Vamos a ver. Hasta allá, bueno, vamos a estar aquí.
hermano, Señor le bendiga. Yo quiero compartir con ustedes.
David, más volumen. Creo que está encendido. No. Ahí está.
Quiero compartir con ustedes la bendición a llegando acá y el día de hoy, hermano Abel Rivera compartió conmigo. Él está, como algunos saben, comenzando una obra en Carasucia, El Salvador. Y el hermano me compartía de que Dios le ha llamado al ministerio, pero el lugar que él nunca quería ir es Carasucia. Y el Señor le llevó allá. Y hermano, para mí es una tremenda bendición hoy el testimonio del hermano. Y me siento muy gozoso, derramamos lágrimas con el Señor, con el hermano, y la gloria es para el Señor por lo que Dios está haciendo ahí. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes.
Amén. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Démelo una mano.
Amén. Por ahí hay otra mano. Muy bien, vamos a... Hermano, ¿me ayuda con esto?
Ahí está. Parece que allá atrás, si quiere llevar el micrófono ahí con el hermano.
Bueno, solo quiero dar gracias a Dios porque vi otra vez a Daniel. Que lo vi trabajar cuando él comenzó en Guatemala y tenía mucho entusiasmo en levantar obra y apoyar la obra en Guatemala. También quiero dar gracias a Dios porque hace algunos años, hace 4 años, el hermano Ángel Pedro, que está aquí, bueno, que se ponga de pie, Ángel. Es un hermano que Dios nos permitió ganar en la iglesia y Dios lo ha usado grandemente. Es para nuestro instituto bíblico, seminario, y ahora él está pastoreando una congregación que este año va a organizarse como iglesia. Él empezó en junio la obra y cada mes está llevando hermanos para su bautismo. Y Dios lo está usando muy bien. Amén. Dios lo ha bendecido. Él, tal vez un día no sabían, él era, cuando hace unos 5 años empezó una panadería y ahora él es dueño de la panadería y provee a muchas tiendas, y eso le da tiempo para servir al Señor. Y además de eso le está ganando muchas almas, hasta el dueño de la empresa que le proveía materiales la ha ganado para Cristo, un hombre muy rico. Y ha ganado, él está en una colonia, un sector donde hay, es un sector muy pobre y otro sector más clase media. Y ha ganado gente cada mes, y yo quiero dar gracias a Dios por la vida. Amén. De hermano Ángel.
Amén.
Y que
Amén,
Dios le siga usando.
Amén, hermano. Amén, hermano. Amén.
Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. En primer lugar, quiero agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron orando por hermano Donny Contreras. Si recuerdan, hermano Donny y hermano Ezequiel tuvieron un fuerte accidente en el mes de septiembre, ¿verdad? Dos jóvenes que están sirviendo al Señor, y es un milagro que tengamos a hermano Donny. Voy a pedirle que se ponga de pie, no sé dónde está.
Ahí está, amén.
Muy bien, hermano Donny fue el que más sufrió porque iba manejando el auto. Y la verdad que cuando yo llegué donde ocurrió el accidente, yo miré a mi hermano Donny como que estaba muriendo, ¿verdad? Y solo Dios pudo rescatarlo de la muerte. Y el otro hermano que se fracturó la pierna, gracias al Señor, el sábado se casó, ¿verdad? Y están sirviendo al Señor los dos.
Amén. El sábado se casó. No, el otro hermano. Ah, ok. Yo iba a decir, y ya vino a la conferencia. La esposa va a estar enojada. Muy bien.
Bueno, quiero decirles que el Señor nos enseña de muchas maneras. Y en esa tarde, pues, también a través del fútbol uno aprende grandes cosas.
Las excusas.
Pues Dios, con el equipo que estábamos formando parte, nos dio la oportunidad, Dios nos dio la sabiduría de escoger a los buenos jugadores para hacer el mejor equipo. No sé, les ganamos 2 rondas completas a todos. Amén, hermanos. Pero eso nos enseña realmente a que, imagínense cómo puede ser la iglesia si logramos el equipo perfecto, ¿verdad? Para poder cumplir la gran comisión. Entonces, gracias al Señor, porque aprende uno de veras a buscar y a pedirle al Señor la dirección para tener la gente apropiada en la iglesia para poder servir mejor al Señor. Y aprovecho también para que oremos por nuestro hermano Asael, que está allá atrásito, es pastor de San Marcos, ya que hermano Daniel, él está también con quebrantos de salud, y yo creo, quisiera que oráramos despacito por él. Hermano Asael, póngase de pie, hermano. Muy bien, él está bastante mal de salud, entonces yo creo que necesita también nuestra oración. Gracias, hermanos.
Amén. Amén.
Dios les bendiga, hermanos.
Uno más después del hermano, solo uno más después.
Yo les quiero decir que de hoy, en 20 días, cumplo un año de haberme convertido al Señor.
Amén.
Cuando mi mamá murió, que fue hace poco tiempo, fíjense que llegó un predicador y dio la palabra de dar el testimonio a las personas que estaban ahí, en la vela de mi mamá. Entonces, y nadie quiso pasar, nadie dijo nada. Entonces, luego el predicador dice, como que hay cristianos y no quieren decir lo que Dios ha hecho, por ellos dijo, cerró, no había tiempo. Y de allí dije yo que no iba a volver a dejar pasar una oportunidad de decir lo que Dios ha hecho conmigo, que fue rescatarme del infierno, hermanos. Ese es el testimonio que yo digo, que no voy a dejar pasar una oportunidad como esa desde allí para decir lo que Dios ha hecho conmigo. Amén.
Amén, amén. Va lo último, hasta allá atrás, por el piano, hermano.
Buenas noches, hermano, Dios les bendiga. Para mí es una bendición especial estar aquí en este campamento, como lo han sido los otros campamentos. Y mi corazón rebosa de amor por lo bueno que Dios es. Y cuando usted pone los eslabones, la importancia de lo que el apóstol Pedro hizo en su tiempo, y cómo pensar que ahora es tan importante lo que también seguimos haciendo, ¿verdad? Eso nos llena de gozo nuestro corazón. Y hermanos, gracias a Dios, porque Dios en sus designios tan perfectos y por su gracia nos ha llamado a nosotros, ¿verdad? Que no merecemos estar en el ministerio, pero Él por su gracia nos ha llamado. Eso a mí me llena mucho gozo mi corazón. Y por otro lado, ahora que estaba bien difícil la venida aquí a este campamento por lo económico, y el domingo un hermano de nuestra iglesia, que meramente no tenía el dinero, yo sé que no lo tenía, pero él dijo, yo le voy a pagar a ustedes dos, a hermano Ernesto y a mí, que estamos a tiempo completo en la iglesia, y dijo, yo voy a darles el dinero de ustedes, dijo, y eso es una bendición muy grande.
Amén, ¿no? Amén. Muy bien. Hermanos, Dios hace tantas cosas. Yo espero que usted en esta conferencia ve la mano de Dios y siente la presencia de Dios. Yo quiero expresar mi gratitud y en varias cosas. En primer lugar, por el espíritu que he sentido, que hemos podido compartir, que ha sido, que ustedes han recibido lo que he compartido en una forma tan, tan buena y tan abierta, y hemos platicado. Gracias a algunos hermanos que han llegado a platicar conmigo de dificultades. Y hermanos, no es nada malo de hablar de las dificultades que tenemos. Es malo cuando tenemos resentimientos y entran esas actitudes incorrectas. Pero compartir y decir, mira hermano, estoy pasando por un tiempo difícil, ore por mí. Y tal vez tiene alguna recomendación. Y hemos pasado tiempos con algunos hermanos en esa manera. Hemos pasado tiempo riéndonos, platicando, poniéndonos al día por no habernos visto o comunicado por un tiempo, y gracias a Dios por todo lo que se ha hecho. Para mí ha sido ya un día muy especial. Voy a pedir en esta noche que abran sus Biblias al Evangelio según San Marcos. Y quiero hacerles una pregunta. En esta noche, ¿cómo ve usted a las personas? ¿Qué palabra voy a usar? Porque aquí me estoy metiendo en un lugar donde está bien delicada la cosa. Porque a nadie le gusta empezar a clasificar a los hermanos de la congregación, pero todos sabemos que hay algunos hermanos que están bien comprometidos, bien entregados, que están madurando en las cosas del Señor, y hay algunos otros, pues, que no. Ahí están y hasta ahí nomás. Todos sabemos que hay algunas personas que llegan a la iglesia con algunos motivos, tal vez no tan espirituales. ¿Amén? Tal vez llegan para ver qué es lo que pueden recibir de la iglesia. Tal vez llegan para ver qué hay ahí que tal vez les pueda beneficiar a ellos. ¿Alguno ha visto gente así en su iglesia? ¿Sí? ¿Ok? ¿Más de alguno? ¿qué perspectiva, qué sentimiento tiene usted hacia ellos? Honestamente, ¿los mira usted con aprecio y con valor? ¿O los mira usted un poco con resentimiento, con un sentido de que, ay, si estos dejaran de estar aquí, podría yo verdaderamente ministrar a los que quieren aprender las cosas de Dios? Creo a veces, hermanos, que muchos de nosotros llegamos a no valorar a las multitudes que Dios pone en nuestro camino. Pero a lo largo de en los evangelios, si yo me pongo a leer, a repasar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay una palabra que surge vez tras vez, cientos de veces, en formas un poco distintas, pero casi siempre surge esta palabra. Si nosotros hubiéramos hablado de lo sobresaliente del ministerio de Cristo, tal vez viene a nuestra mente sanidad, tal vez viene a la mente discípulos o discipulado, tal vez viene a la mente propósito, porque Jesucristo vino con propósito y vivió su propósito. Hay muchas cosas que sobresalen en el ministerio de Cristo, pero a veces no reconocemos estas multitudes y el valor de las multitudes. Y quiero hablarles en esta noche por unos momentos y compartir con ustedes el pensamiento de las multitudes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos el capítulo 4, solo un pasaje de tantos que habla de las multitudes. Y el propósito, el pensamiento, el fin que llevo en esta noche es buscar que cada uno de nosotros salga de aquí con un aprecio por las congregaciones, por la gente, aún la gente no comprometida que el Señor nos manda. A valorarlos a ellos y ver que aún en ellos hay un gran valor en nuestras vidas, para nuestras iglesias. Mateo capítulo 4, versículo número 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió, Marcos 4, versículo 1, y se reunió alrededor de él mucha gente. Esa es esa misma palabra. Si usted busca mucha gente, multitudes, muchedumbre, todas estas palabras del gentío que se juntaba frente a Jesucristo. Se juntó, se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ahora, ustedes bien conocen la historia. Muchos de ustedes son predicadores, pastores, otros que ya tienen tiempo estando en la iglesia, pero han escuchado la historia. Jesucristo está junto al mar de Galilea. Si usted lee el capítulo anterior, se da cuenta que la gente está empezando, ha escogido a 12 discípulos y las multitudes están empezando a crecer. En Mateo capítulo 13 está compartiendo la misma historia. La gente está creciendo, la muchedumbre está creciendo. Y este día Jesucristo sale y empieza a enseñar. La gente no está en bancas, no está en un templo, nada por el estilo. Y la gente está queriendo escuchar. Y voy a usar a algunos hermanos que me ayuden aquí, ustedes tres hermanos, si quieren bajar sus cosas. Y solo para dar aquí el ejemplo. Y Jesucristo empieza a dar la enseñanza. Hermano Ramón, usted también venga por acá. Y Jesucristo les está diciendo, bienaventurados los pobres. Bienaventurados estos y bienaventurados aquellos. Y estos hermanos están aquí, el hermano Ramón no está aquí, él está afuera, ¿verdad? Ok, ahí estamos. Y estos están escuchando y el hermano Ramón está ahí y el hermano Ramón quiere escuchar y no mira y no escucha bien. Entonces el hermano Ramón se acerca como hacen siempre los grupos y cuando el hermano Ramón se va acercando, ¿qué es lo que normalmente hace para poder escuchar mejor? Empieza a empujar. No es cierto. Cuando uno va, empieza a darle. Y todos, y la muchedumbre empieza a acercarse más. Y detrás del hermano Ramón hay uno, y detrás de él hay otros. Y todos están empujando, y poco a poco, porque detrás de ellos están empujando, estos hermanos dan un poco de paso hacia adelante. Y bueno, Jesucristo tiene que dar un paso más para atrás. Y ahorita todos los que están atrás no pueden escuchar, empiezan a seguir empujando, y Jesucristo tiene que dar otro paso para atrás. Y siguen empujando, y a fin de cuentas, mire, tal vez ya con los pies mojados, porque está hasta el mar de Galilea, está ahora metiendo los pies dentro del agua, dice, espérense un momento, aquí tenemos que hacer algo. Y Jesucristo tiene dos opciones en ese momento. Aquí se van a pelear, ¿ok? Ahora, con esta muchedumbre y con todos estos hombres que están aquí, que tanto quieren escuchar el mensaje, Jesucristo puede hacer dos cosas. Una de ellas es decirle, bueno, vamos a ver quiénes de veras, están aquí para escuchar el mensaje. Los que van a poner atención, los que van a llenar los requisitos, los que verdaderamente están aquí para avanzar espiritualmente, y los que llegaron solo para ver qué está pasando, los que llegaron por curiosidad, los que llegaron para comer los panes y los peces, ustedes, mire, los vamos a marginar, los vamos a pasar a un lado porque no tenemos cupo ni espacio para todos ustedes. Así que vamos a dividir aquí las cosas y los comprometidos se quedan, los demás se me van. Una opción que muchas veces nosotros practicamos en la iglesia. Empezamos a forzar, empezamos a empujar, empezamos a decir, bueno, no creo que ellos de verdad tengan interés en las cosas de Dios. Bueno, hay que ellos estén a un lado. O la segunda opción es de atender a las multitudes y buscar la forma de que ellos sigan ahí, porque algún día puede que el mensaje llegue a sus corazones, germine y dé fruto. Así que Jesucristo se subió a un barco para no marginar a nadie y empezó de ahí a dar la enseñanza. Y predicó y dio la enseñanza que vamos a ver un poco más adelante. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Ahora, en esa multitud o en ese momento, encontramos esta verdad que quiero que ustedes tal vez apunten, que ustedes piensen en esta idea. Es una idea grande que pueden desenvolver en su mente, en su corazón, en el futuro. Y es este pensamiento: Jesucristo atendió a las multitudes para impactar a los llamados. Jesucristo bien sabía que algunos que llegaban con intenciones de toda índole, de toda clase, llegaban con muchas diferentes ideas. Pero él bien entendía que para lograr una siega fuerte era necesario hacer una siembra. Y fíjese la enseñanza que el Señor Jesucristo empieza a dar inmediatamente. En el versículo número 3 dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, terminando esta enseñanza, Jesucristo no dio esta aplicación. Así que aquellos que siembran, tengan cuidado de solo sembrar en buena tierra. Esa no fue la enseñanza. Esa no fue la aplicación, esa no fue la verdad que Jesucristo quiso compartir. Él quiso compartir esto. Nosotros sembramos y Él se encarga de lo demás. Caiga la semilla donde caiga, pero nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar generosamente. El que ciega generosamente, el que sale andando y llorando y siembra las preciosas semillas, segará, regresará llevando sus gavillas con él. Regresaremos con fruto, pero nosotros a veces ni sabemos dónde está cayendo toda la semilla. Y tenemos que recordar, hermanos, que Jesucristo atendió a las multitudes para poder impactar al grupo, o para poder impactar a aquellos que son llamados. Ahora, déjenme darles tres razones por las cuales podemos, o tres verdades que podemos sacar de esto, tres cosas que podemos aprender de todo esto. Número uno, Cristo supo que los llamados saldrían de las multitudes. Hermano, nosotros no sabemos quiénes van a ser los que salen como llamados aún dentro de nuestras congregaciones. Nosotros no sabemos quiénes son aquellos que algún día, que tal vez al principio nosotros los mirábamos y decíamos, no, ellos no están bien, ellos no tienen buenas intenciones o las mejores intenciones, ellos llegan aquí porque están buscando lo que van a recibir, lo que van a sacar aquí, pero nosotros no sabemos cuáles de ellos, tal vez uno que, mire, al inicio uno se queda asustado y dice, bueno, y este no tiene nada de compromiso con las cosas de Dios. Este llega cuando quiere, de vez en cuando, y nosotros empezamos a creer, bueno, este nunca jamás podría ser una persona escogida por Dios. ¿Cuántos de ustedes, desde el primer día que conocieron de las cosas de Dios, estuvieron al 100% entregados? No. Pero dentro de la multitud de la congregación, Dios empezó a hacer algo en su corazón. Y aún tal vez sin que el pastor se pudiera dar cuenta, Dios empezó a brotar, a levantar, a hacer una obra en usted, y de la multitud surgió una persona, un hombre con valor, un hombre con convicción en su corazón, un hombre con un llamamiento y un fuego dentro de él que dijo, Dios me ha llamado al ministerio, y que salió adelante. Hermanos, tenemos que aprender esto. Vea lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 13. Y para variar un poco, voy a suplicar que alguien se ponga de pie y en voz bastante alta lea Lucas capítulo 6, versículo número 13. Okay. Ahora fíjese aquí, sabemos que este es el llamamiento de los doce, pero fíjese bien en lo que dice este versículo, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos. ¿Cuántos habían? Más de doce. De esta multitud habían salido varios que estaban sirviéndole fielmente. Si usted ve en Mateo capítulo 13, incluso vamos a ese pasaje, Mateo capítulo 13, donde nos habla de la misma historia. No es Mateo 13, lo siento, hermanos. Déjeme buscar, no es Marcos tampoco. A ver, permítame, tal vez sí es. No es Marcos, no creo que sea Marcos 13, yo no tengo idea dónde es, no se preocupen. A saber, apunte lo que quiera y que salga el sermón, ¿verdad? Ahí, a eso. Haga que encaje y punto, ahí vamos. Si ustedes recuerdan, el Señor, y yo no recuerdo, no sé dónde lo dejé apuntado, pero la palabra de Dios nos dice que con Jesucristo viajaban varias mujeres que ministraban de sus bienes, porque eran mujeres de familias adineradas. ¿Cómo es? Lucas 8, ¿ok? Ahí está. Tenemos aquí en nuestra, a nuestro teólogo residente. Amén, gracias hermano por ayudarnos con eso. Ahí están, las mujeres sirven. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Ahí menciona algunas de ellas. Habían varios hermanos. El punto que quiero que vean en esta noche es que de este grupo muy grande había un grupo ya más comprometido, y dentro del grupo más comprometido estaba este núcleo de 12 hombres llamados discípulos y apóstoles. Y nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos lograr a aquellos hombres fieles, como dice Timoteo, como dice Pablo en Timoteo, encarga esto también a hombres fieles. Nosotros tenemos que tener una fidelidad hacia la multitud, hacia la congregación, para que de ahí surjan aquellos. Y de ahí vienen aquellos hermanos que podemos ver creciendo, madurando en las cosas del Señor. Pero muchas veces nosotros solamente queremos el núcleo. Estuve hace algunos años en las Filipinas. Y estuve visitando a un hermano misionero en un hospital, en una situación bastante difícil. Y después de haber visitado con el hermano, fui al hotel y tuve un periódico local. Y en el periódico empezó a dar un artículo sobre cierto negocio, sobre cierto sector de negocios en las Filipinas. Y el escritor de este artículo, que no era nada cristiano, no era nada de las cosas de Dios, pero dijo algo que en mí encendió una luz, en mí dio una idea, en mí resonó, y dije, mire, eso a veces es lo que nosotros hacemos. Estaba hablando y dice, mire, nosotros tenemos tantas personas inscritas en, digamos, un contrato. Sería, por ejemplo, decir, tenemos nosotros 300,000 personas en Guatemala que usan teléfono celular. Y entre las industrias, entre las empresas que venden servicio celular, estamos peleando por estos 300,000 clientes. Pero ¿qué mejor sería que en vez de que estuviéramos nosotros peleando por estos 300,000 clientes y robándonos los clientes los unos de los otros, ampliáramos la clientela a 600,000 y todos tendríamos el doble de nuestros clientes? ¿Me entiende? Ahora, en la iglesia, muchos de nosotros estamos queriendo levantar hombres y mujeres fieles a Dios. Y estamos tratando de agarrar a todos los que podamos y meterlos como podamos, y eso no es malo, pero qué mejor ampliar la congregación, y de ahí naturalmente salen el doble de los hermanos fieles a nuestras, a las cosas del Señor. ¿Me entiendes? Ven el concepto. De ahí salen, y si nosotros tenemos un grupo de 5 hermanos, ¿cómo vamos a tener un grupo fuerte de fieles? Pero si tenemos a 20, a 40, 50, 100 personas, es más fácil que salgan los hermanos fieles. No solamente eso, pero yo creo que hubo una segunda verdad, y es que las multitudes proveen un lugar de servicio para los llamados. Aquellos comprometidos, aquellos que son siervos. Si usted se da cuenta, después de que Jesucristo, en Marcos el capítulo 4, llama a los 12, de ahí en adelante empieza a usar a los discípulos para ministrar a las multitudes. ¿Recuerdan la historia de los 5,000? La alimentación de los 5,000. Llegan los discípulos y dicen, Señor, ya es tarde. Manda que todos ellos se vayan a sus casas a buscar de comer. Y Jesucristo dice, ¡ja! Aquí hay una buena oportunidad para aprender lo que es el servir. Aquí hay una buena oportunidad para que aprendan el poder que yo tengo. Aquí hay una buena oportunidad para adiestrar y discipular a los fieles. Usted dele de comer a todos ellos. Ustedes ministren a la multitud. Y de repente, la multitud llegó a tener un gran propósito en las vidas de los discípulos. ¿Sabe qué, hermanos? Tenemos nosotros hermanos en Cristo que tienen 2, 3, 4, 5 años de haber conocido a Cristo y necesitan servir a Dios. Necesitan un lugar donde ir desempeñando y sirviendo a Dios. Y qué mejor lugar entre la congregación y aún entre algunos que pues, tal vez no son tan comprometidos. Pero que ellos pueden tal vez en una forma muy sencilla empezar a servir. Mateo capítulo 14. ¿Cuántos tienen calor? Amén. Yo también. Estoy sudando. Siento que estoy en San Miguel casi. No tanto. No tanto, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Ja! No, ahí fuimos a San Miguel con mi esposa cuando estaba embarazada. Pobrecita. No se olvida de San Miguel, mi esposa. Dice, nunca he estado en un lugar de tanto calor como ese lugar. Mateo 14. Versículos 14 al 16. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, sanó a los que de ellos estaban enfermos, y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Qué buen lugar para que los hermanos de nuestra congregación aprendan cómo a servir que en las multitudes. Número 3, el valor de las multitudes. Encontramos que Jesucristo jamás marginó a las multitudes. Jesucristo jamás tomó a las multitudes y dijo, bueno, aquí vamos a decidir quiénes son los que de verdad quieren. Él permitió que ellos mismos se fueran, que ellos mismos, por medio del mensaje de la palabra de Dios, fueran excluyéndose a ellos mismos. Cristo nunca marginó a las multitudes. Fíjese en Mateo el capítulo 13, y yo sé que ustedes conocen la enseñanza muy bien, pero en los versículos 24 al versículo 30, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
Vayamos y las arranquemos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos arrancadores de cizaña? ¿Cuántos de nosotros al preparar sermones, estamos preparando sermones para arrancarlos, tumbarlos de una vez? Para que vean que yo no estoy aquí para jugar, que esta es cosa seria, las cosas de Dios. Y aquí vamos a determinar, aquí vamos a dividir bien la cizaña del trigo. ¿No es cierto, hermanos? Y es que el punto al que estoy llegando es cómo valoramos las multitudes. ¿Cómo valoramos a aquella persona que llega, que no está tan comprometida como quisiéramos que fuera? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos amamos? ¿Cómo buscamos ayudarles en su espiritual. ¿Cuántas veces juzgamos y criticamos y decidimos en nuestra propia mente y corazón, bueno, aquí ya sé cómo están las cosas, las voy a poner en orden? Preguntan, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? ¿Y las arranquemos? Y él les dice, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Saben qué, hermanos? Vale más tener 20 hermanos no comprometidos en la iglesia que al querer arrancar a algunos de ellos, tiremos a un hermano que pueda llegar a ser fiel en la obra de nuestro Señor. Más vale que esté ahí la multitud y proteger a aquel hermano que todavía está muy débil, que todavía no podemos ver cómo va a salir, que todavía no tenemos el discernimiento, no tenemos la mente de Dios y no podemos ver el futuro y no sabemos cómo un día van a servir, cómo un día Dios los va a usar, cómo un día Dios va a hacer grandes cosas con ellos. Dice el versículo 30, y yo creo con todo el corazón que esto es un mensaje, una parábola para los siervos, para los pastores. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos
para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Lo cierto es, hermanos, no sé de quién es este. ¿Quién me prestó el teléfono? Ahí está, muy bien, gracias, hermano. Hermanos, lo cierto es esto. Un día se va a saber quiénes están en verdad, quiénes verdaderamente han aceptado a Cristo, quiénes están dispuestos a servir, quiénes fueron los fieles. Un día todo eso se va a aclarar. Un día no va a haber duda, un día el Señor va a aclarar todo eso. Pero hasta ese día, valoremos las multitudes y sigamos ministrando, aunque hay algunos que nunca van a ser los llamados, los comprometidos, los que fieles sirven a Dios. Ahora, déjeme concluir con tres cosas prácticas, tres verdades prácticas del ministerio de Cristo a las multitudes. Número uno, dándolas bien sencillamente. Hermano, valore las multitudes. Dele gracias a Dios por cada uno que llega. Que esté fiel, comprometido, que llegue una vez al mes. Está bien, gracias a Dios, está llegando una vez. Y tal vez ese día que llega, una vez al mes, tal vez en ese día pueda escuchar un mensaje que toque su corazón y cambie las cosas. ¿No es cierto? ¿Cómo nos ponemos a regañarles a veces y cómo podemos a veces tener una actitud de que, bueno, si no vas a estar aquí fielmente, mejor ni llegues? ¿Cierto o no, hermanos? ¿Sí? Hermanos, yo sé el propósito que todos tenemos es que todos caminen con Dios, que todos le sean fiel a Él. El propósito que tenemos es que, miren, hermanos, comprométanse todos, no lleguen con otras ideas, no vengan con otro pensamiento a las cosas de Dios. Entreguémonos por completo a Él. Esa es la carga del predicador. Pero a veces esa carga nos lleva a no valorar a los demás. A veces aún a no respetar a aquellos que no están ahí todavía. O aún tal vez algunos que nunca van a llegar al punto que deseáramos. Pero tenemos nosotros que buscar la forma de valorarles. Número dos, no te desanimes por el número de los fieles. Jesucristo nunca habló mal de decir, mire aquí, ¿cómo es posible que yo di de comer a 5,000? Y ya el día que me están crucificando, ninguno está aquí para defenderme. 5,000 di de comer. El día de Pentecostés son 120. Y a veces nos amargamos, hermanos. Nos amargamos por tanto que hemos hecho por las multitudes y no han respondido como nosotros deseáramos. Y no hay lugar para eso, hermanos. No hay lugar. No podemos desanimarnos, no podemos frustrarnos, no nos pongamos en pleito y peleando contra ellos. Démosle gracias a Dios y digamos gracias, Señor, porque por lo menos de vez en cuando llega. Gracias por los 120 fieles. Gracias por los que sí me das, que están aquí tan fieles. Y gracias por aquellos que llegan, aunque sea de vez en cuando. Cuando yo llegué a Dalhart y a la iglesia donde estamos, 25 hermanos, esa era la filosofía. Si no vas a llegar a ser fiel, mejor no llegues. Yo fui hablando con los hermanos a decirle, hermanos, mire, si nosotros queremos que Dios nos dé a nuevas almas, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Si nosotros queremos alcanzar almas en nuestra comunidad, tenemos que entender que van a llegar muchos que no van a seguir adelante. Pero Dios va a ir escogiendo y estamos sembrando semilla, y más de alguna semilla va a caer en buena tierra, fértil tierra, y vamos a dar gracias a Dios por eso, y vamos a dar gracias a Dios por las otras oportunidades también que nos da entre la multitud. Número 3, discipula a los fieles por medio del ministerio a las multitudes. Aprovecha las multitudes y la oportunidad de usarles a ellos para discipular a los fieles. A decir, mire, aquí está fulano. Tú llegas todos los domingos. Tú tienes un compromiso y has aprendido a ser fiel a la casa del Señor. Aquí hay un hermano que no llega muy seguido. ¿Por qué no llegas a visitarle, a decirle, mire, el domingo en la mañana paso por ti cuando vamos a la iglesia? ¡Qué buen ministerio! No requiere de un estudio en un instituto ni teología grande para poder solamente animar a otro a tomar un paso hacia adelante. Tomemos esas oportunidades entre las multitudes para discipular a los fieles. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta noche. Déjeme hacerle una pregunta muy, muy, muy personal, muy real, pero muy, muy real, algo tan profundo, algo que, mire, usted va a tener que abrir su corazón en una honestidad muy grande hacia Dios en este momento. Déjeme hacerle la pregunta. ¿Siente resentimiento? ¿Siente amargura? ¿Siente usted frustración contra aquellas personas que no avanzan como usted quisiera? ¿Siente usted un choque en su corazón, en su mente, dentro de sí? Quisiera casi usted a veces decirle, mire, si no vas a ser fiel, mejor ni llegue. Hermanos, ¿qué no en esta noche? Sencillamente le pide a Dios un amor por las multitudes, no solamente por los fieles. ¿Por qué no en esta noche decirle, Señor, yo no sé quiénes van a terminar sirviéndote a ti? Yo solo quiero ser fiel, sembrando la semilla, siguiendo adelante, amando y valorando a todos, a cada uno de los que tú permites entrar a mi ministerio. Y no es mi lugar arrancar cizaña. No es mi lugar, no es mi ministerio determinar cuáles son trigo, cuáles son cizaña. Eso es algo que tú vas a hacer. Padre, en esta noche, yo confieso que a veces yo me fastidio. Yo predico un mensaje en esta noche que sale también de mi experiencia, de mi corazón, que tanto deseo ver hombres y mujeres que te sirven fiel. si ese deseo llega a ser mi peor enemigo, a veces padre, porque me lleva a actuar, a pensar, a sentir lo que no debo, lo que no tengo derecho de sentir o de pensar. Padre, yo te ruego que me des a mí, así, así como a cada uno de los hermanos que están aquí, un amor por cada uno que tú envías, y que los valoremos, y que celebremos, y que demos gracias a Dios por cada uno. Y sabemos, Padre, que no todos van a terminar sirviéndote fielmente. No todos van a ser siervos consagrados. No todos van a terminar caminando en tus caminos. Pero por algo nos los has enviado a nuestro ministerio. Por algo has permitido que vinieran a estar con nosotros. Permítenos, Padre, tener la actitud correcta de amor para con ellos. Así, con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados. Hermanos, siento que a veces nuestros ministerios se estancan, llegan a un punto de conflicto y dificultad por las actitudes que nosotros mismos tenemos hacia la gente. ¿Por qué no en esta noche? Tal vez ahí a donde usted esté rodeado, o si usted desea pasar aquí al frente, le invito a hacer eso. Pero tal vez algunos quisieran en esta noche decirle: Padre, por favor, dame un amor para cada uno de los que están ahí. Hermanos, es fácil amar a los que están haciendo lo que queremos. Es fácil amar a los que son fieles, a los que sirven y milician con nosotros. Pero requiere del amor de Cristo amar a todos. Y las multitudes tienen gran valor ante Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los fieles, no solamente a los consagrados. Amémoslos así como Cristo los amó. Vamos a, mientras están orando ustedes, vamos a tomar unos momentos en silencio. Y después de unos momentos de silencio, voy a suplicarle al hermano Víctor Quito que nos guíe en oración para concluir después de unos momentos de silencio, hermano.